Muy buenas noches, amigos, hermanos. Vamos a ocupar unos minutos de esta noche para hablar acerca de los negocios de mi padre. Y esto, pues que no le asuste, pero es una realidad. Y para ello vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, y leemos del 45 en adelante. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscando con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Aquí está hablando el niño Jesús a la edad de 12 años. Quizá usted ya leyó muchas veces este pasaje, pero Dios me pone a tomarlo como la introducción a la reflexión para que entendamos nosotros que Dios nos envía para que nosotros nos dediquemos a ganar no el mundo, sino que a ganar almas. Y ese es el negocio que se inició en esta ocasión, porque él estaba, se había escapado por 3 días y estaba atento, oyendo a aquellos hombres que conocían mucho la palabra y que estaban discutiendo, y él les preguntaba y también les contestaba. Y se sorprendían de una manera especial. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios que estaba dando, como dicen vulgarmente, sus primeros tanes. Ahora, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio un pasaje de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. En el capítulo 6 del 4 en adelante nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso es lo que nos da a entender la importancia que tiene la palabra de Dios. Esto es en el libro de Deuteronomio. Y ahora el Señor Jesucristo, la aparición que hace, está en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué sucede en estos días? ¿Cuántos años está o estuvo usted estudiando para ganar una carrera, para tener un título, para tener ingresos, para comprar su casa, para comprar su carro, para pasear y para tener dinero para derrochar? Pues si usted fue muy inteligente, lo mínimo que tardó fueron unos 25 años y algunos más. ¿Por qué? Porque la gente del campo, pues, para comer, para vestir y para pasear, para sus necesidades mínimas, tienen que trabajar en el campo y venden sus productos y con eso comen y con eso se visten. Pero la gente que está interesada en gozar, porque para cuando uno no conoce a Dios, el gozar en la carne es lo máximo. Entonces deja la provincia y se viene a la ciudad capital y comienza a trabajar y a estudiar. Pero la mayoría de padres, pues, entonces trabajan y a sus hijos los meten a las escuelas o a los colegios, donde tardan, le llaman el pre-kinder, y luego el kinder, y luego la primaria, y luego la secundaria, y de ahí a la carrera, y terminan la carrera y siguen con más ganas para entrar a la universidad, y ahí se llevan otros 5 u 8 años. ¿Todo por qué? Por amor al dinero, por la fama y las glorias vanas. Eso lo dice el Señor, y eso es cierto, pero así es el mundo. Por eso, si usted se ha dado cuenta, me imagino que usted tal vez es pastor o es diácono, y oyó la plática que tuvimos con todos los pastores acerca de la importancia de educar a nuestros hijos. Y por eso apareció el colegio que se llama Escuela Formativa Ágape, EFA. ¿Por qué? Porque allí los que dirigen y los que enseñan tienen el conocimiento de Dios y están ayudando a los padres de familia para que se vayan formando, pero sin olvidar lo más importante, que es la palabra de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no está reforzando, como dice Deuteronomio. Hay que enseñarle al niño al levantarse, al acostarse, al caminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la sabiduría, la inteligencia, para que conozcamos en primer lugar a Dios y conozcamos al que tiene el dominio del mundo. Y entonces vamos a ser movidos por Dios a buscar a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, y vamos a tener el final de nuestra carrera será en este mundo a los 80, 90 años, y vamos a dormir, a resucitar e irnos ¿a dónde? A gozar de los cielos nuevos y tierra nueva. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque usted tenga Biblia, aunque usted tenga privilegios, y si usted no hace esa función educativa en su casa, me perdona esta verdad, no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, el Señor Jesucristo, así como Moisés le dio los mandamientos al pueblo de Israel, Él nos ha repetido los mandamientos como importantes. Él nos dijo, el mandamiento mayor, cuando le preguntaron, es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que eso es lo que Dios nos ha dejado, eso es lo que debemos de conocer, de entender y hacer. Si usted no lo sabe, los diáconos salieron hoy, y el trabajo de ellos será evaluar. Usted tal vez, si usted se preocupa por las cosas de sus hijos, usted verá que a cada mes o tres meses les hacen exámenes. ¿Por qué? Porque quieren ver si están aprendiendo para que haya un incremento de conocimiento. Y eso lo hacen para las cosas materiales. Si eso se hace para las cosas terrenales, ¿cómo no lo vamos a hacer para las cosas espirituales? Entonces nosotros como iglesia tenemos que evaluarnos y tenemos que evaluar a nuestra familia y tenemos que evaluar a los amigos, hermanos que llegan a la iglesia, que ya tienen 10 años, 20 años, pero no funcionan. ¿Para qué? Para exhortarlos, para decirles que dejen de estar jugando con Dios, porque Dios nos va a examinar. Y esto es lo interesante. Por eso hemos tomado este estudio como algo muy importante para la enseñanza de nuestra amada iglesia. En San Mateo capítulo 13, verso 18, nos dice lo siguiente. Me imagino que usted ya lo sabe de memoria, hemos platicado mucho de eso, pero para reafirmar la importancia de la salvación de las almas, que es el negocio de Jesucristo cuando tenía 12 años, y tiene que ser nuestro negocio, aquí en este pasaje de San Mateo 13, nos dice de la siguiente manera: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ponga atención, y al momento la recibe con gozo. Dice, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu. Porque el mismo apóstol Pablo nos escribe en Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sigamos, en el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el afán? Es el afán que usted le pone cuando está estudiando qué agronomía, ingeniería, dibujo, cibernética, etcétera, etcétera, y porque eso le va a dar plata. Pero si usted no conoce a Dios, ¿de qué le sirve la plata? Porque la plata se queda, porque viene el Señor y va a darnos el examen final a los que hemos oído pero que no hemos creído. En el verso 23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Ve esa diferencia? Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es buen negocio. ¿Por qué? Porque es el negocio de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos para que aquellos que no conocen vean nuestra vida y vayan imitándonos. Así dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Ahora vayámonos, ¿por qué produce la buena tierra? Para eso leemos en San Juan, capítulo 12, San Juan 12, 24. Este pasaje le asusta a toda la gente. ¿Por qué? Porque nos invita a la muerte. Y cuando uno no conoce a Dios, le tiene pánico. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es la palabra del Señor Jesucristo para los discípulos en aquella época y para nosotros hoy. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Se da cuenta de la gran diferencia. Ahora, esto a veces uno lo lee pero no lo entiende, pero cuando uno tiene la guianza del Espíritu, entonces se ve aquí con claridad que el Señor dice que la buena tierra es aquella tierra suelta, morena, ya no tiene las trazas de que si eran huesos o si eran hojas o si eran flores. Desapareció todo, y por eso nosotros morimos a la vieja naturaleza y ya como polvo vamos a recibir la semilla, y esa semilla va a salir y va a fructificar. Por eso en San Juan capítulo 15 nos habla de que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la recomendación que nosotros queremos que usted entienda y que le vaya enseñando a su familia, porque usted a veces se hace, llamémosle, como que allá en la iglesia que le enseñen. Pero si usted es parte de la iglesia, cada quien individualmente somos parte de la iglesia, y nuestro próximo son nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora vayámonos al libro de Proverbios, a ver qué nos habla aquí el proverbista. Leo en Proverbios capítulo 3, que nos dice, verso 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Por eso el negocio del Señor era ganar almas. Y si usted está entendiendo y haciendo esa obra, pues va a ser feliz, aunque no tenga carro, aunque no tenga casa, pero va a tener paz, va a tener fe, va a tener esperanza, y está dispuesto a morir. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vayámonos para aclarar algo acá en el libro de Habacuc, capítulo 2. Dice el verso 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Eso es lo que uno hace cuando no conoce a Dios. Por eso en Habacuc capítulo 2 nos dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros todos somos injustos, pero cuando nos acercamos a Dios, nos humillamos, Él nos justifica. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos está hablando de muchas maneras. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos afanados por las cosas que se ven, por las cosas que se tocan, porque no creemos en lo espiritual, pero cuando uno muere, recibe por arrepentimiento el bautismo de agua, Dios le provee la llenura del Espíritu, y la palabra es Espíritu, Dios es Espíritu, y Él busca adoradores en Espíritu y en verdad. Vayámonos al libro de Filipenses, capítulo 3. Leo, verso 7. Oiga, aquí lo que habla el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se sabe quién era el joven Saulo de Tarso? Conocía, instruido por Gamaliel, conocía la letra, y estaba dispuesto y pidió cartas y le dieron cartas por la calidad que tenía él y el conocimiento para perseguir cristianos, para matar cristianos. Pero en ese caminar Dios le aparece en Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted sabe toda la historia. Y esto es lo que nos explica aquí Filipenses capítulo 7. Yo le pregunto, usted, ¿y qué ha dejado por el amor al Señor Jesucristo? Él dejó los cielos, Él vino. Él nos dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él se negó y fue a la cruz, murió, pero resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos. Y esa es la enseñanza que tenemos que dar a nuestros hijos. O si usted no es casado, pues en el lugar donde trabaja, donde estudia. Para eso Dios nos envía, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Clave eso, oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Cristo estamos perdidos. Y si vamos a estudiar, ya les he contado la historia de un pastor que buscando tenía su privilegio, era pastor, era locutor, era guía de jóvenes, pero quiso ser psicólogo y ganó su examen, y repartiendo las tarjetas de invitación para recibir la gloria, la vana gloria, Dios le quitó la vida. Conocí a otro joven que venía de las montañas de Zacapa y se puso a estudiar, y él venía con la Biblia, no la tenía encima de esa mesa, la tenía debajo de su almohada, pero así aguantó 3 años. Al cuarto año se olvidó de Dios porque tenía muchos méritos. No quiere decir que seamos malos, pero él se embelesó con los aplausos, con la fama, y resultó enredándose con una mujer allí, y siguió su carrera, y cuando se iba a graduar de médico y zootecnista, porque él trabajaba y estudiaba, llevaba un tractor. Inexplicablemente ese tractor volcó con él y él quedó plasmado. ¿Por qué? Porque no sostuvo lo que aprendió cuando era niño o joven en la montaña. Así es que si usted está estudiando, mi hermano, sea temeroso, dice, por eso dice, ama a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No, eso nunca lo debemos de olvidar. Entonces, está bien que estudien nuestros amigos y nuestros hijos, pero no deje la carga solo a los maestros. Usted sabe que en EFA, el día viernes, reciben 45 minutos palabra de Dios. ¿En qué otra parte le dan eso? En ninguna parte. Pero usted no se vaya a dormir. Si usted es el padre, usted es el hermano mayor, y si usted quiere que este joven o esta señorita salga y vaya y que continúe el ministerio del negocio de las almas, pues instrúyale, como lo dice en Deuteronomio, en Éxodo, en Levíticos, y lo dice el Señor Jesucristo. Entonces debemos de ser seguidores de Dios. Yo alabo a Dios por el testimonio, porque el testimonio es muy valioso en todo sentido. O sea, usted no puede hablar, pero usted puede vivir el Evangelio. Tuve la dicha de tener a un viejo de 50 años, mi padre, que conoció al Señor y tenía negocios y tenía plata, pero dejó todos los negocios y se dedicó a predicar el Evangelio de aldea en aldea. Y eso Dios me lo puso a mí también. Y por eso yo dejé de trabajar. dejé de trabajar para ganar dólares, porque me pagaban en dólares. Ahora no me pagan en dólares, pero tengo paz, tengo fe, tengo esperanza, y tengo la palabra de Dios, y tengo el Espíritu de Dios para ayudar a aquellos que están comenzando en la carrera, y especialmente con los niños. ¿Por qué? Porque ellos miran, ellos entienden. Debemos de ser como niños. Entonces vamos a ir terminando en Primera de Timoteo capítulo 6, el joven Timoteo, que no tenía papá cristiano, pero tenía la abuela y la madre, y que nos dice lo siguiente, y que también fue formado por Pablo. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, vamos, pero hay que ir contentos. ¿Y por qué estamos contentos? Porque Dios es con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? ¿Y por qué? Porque dice que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Así de sencillo, así de grande. Así es lo que Dios está haciendo de acuerdo a su palabra, y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso dice acá: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Le pregunto, ¿está contento usted con eso? Yo creo que gritó amén. Porque cuando Dios está con uno, Pablo y Timoteo, ¿quién era? Pablo y Silas estaban presos y que estaban cantando, y el carcelero se iba a matar, y le dijeron: detente. Y él pregunta: ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Josué también, el hombre que sustituyó a Moisés, le dice a los israelitas que no estaban muy de acuerdo a pelear para llegar a Canaán, les dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa palabra ahora es para usted, hermano, para usted, hermana, para joven, para tú que estás estudiando. Está bueno que tengas buenas notas, pero nunca dejes de leer, nunca dejes de oír, nunca dejes de recibir y de poner por obra la palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza la vamos a ir acortando, pero vamos a leer en el libro de Proverbios. Aquí hay algo muy sencillo que nos puede ayudar para ir afirmando. Capítulo 11. Leamos del 28. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Lo entiende? Mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y ese es el negocio que tenemos. De nada nos sirve producir si no vamos a vender. Yo recuerdo cuando trabajaba con el gobierno, quisieron sacar de la crisis al país y formaron un equipo de técnicos para aprender, porque había escuela muy, muy importante en la producción agrícola y pecuaria, pero cuando se quiso vender al exterior, fracasamos. Entonces el gobierno seleccionó gente y salieron a la América del Sur, se fueron a México, se fueron a los Estados Unidos. Yo fui también a pasear en ese entonces, fui a México, estuve en los Estados Unidos aprendiendo a vender, y fue un éxito, 6 años tal vez. Luego fracasó. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí, pero el negocio de Dios, claro que tiene problemas, pero ahí estamos. Aunque seamos pocos, perseveramos, porque sabemos que el Señor va a venir por su iglesia. Vayámonos a Mateo capítulo 16, leo del 26 al 28. Aquí está la aclaración. El negocio es salvar almas. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Póngale usted, ganare Guatemala, o ganare San Marcos, si allá vive usted, y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra, conforme a su conducta, conforme a lo que usted aprendió y enseñó. Por eso, amigos, si tú eres padre, si tú eres abuelo, tú tienes la obligación delante de Dios a enseñar a tu hijo o a tu hija a ganar almas. Si quiere entenderlo mejor, vamos a ir terminando con este pasaje que me gusta mucho y que casi siempre lo leo, porque me encanta, porque es una verdad que nos enseña cómo vamos a agradar a Dios, cómo vamos a servir al prójimo. San Juan, capítulo 15. Todo el capítulo es maravilloso, pero solo voy a leer verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Si nosotros no estamos en él, él no está en nosotros, y aunque hablemos, no vamos a ministrar. ¿Por qué? Porque el que ministra es el Espíritu de Dios que ha venido a nosotros, y eso es lo que va a transmitir la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Mateo 25, 31 y 41, usted puede encontrar la ampliación de esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga este regalo más. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y qué pediría usted? Pues si usted es un hijo de Dios, lo más probable es que usted pida el conocimiento de la verdad, la llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para que aquella gente que lo esté viendo se dé cuenta que usted es diferente. Por eso dice que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de las pasiones, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y todo eso es lo que Dios nos da a través de la palabra. Y el Espíritu es el que nos hace entender y poner por obra esta palabra, para que aquellos que están recién llegados a la casa de Dios puedan ver, puedan oír, puedan entender. Pero cada quien tiene que evangelizar en su casa, extenderse en su trabajo y en cualquier parte, a donde quiera que vayamos, nosotros vamos a ser mensajeros, misioneros. Hasta el momento, en el momento de la muerte, se tiene que ver que tenemos paz. ¿Por qué? Porque para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Esa invitación, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dice, verso 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, oiga bien, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gloria a Dios por la obra tan maravillosa que su Hijo Jesucristo comenzó a los 12 años y los terminó a los 36 años después de morir y de resucitar y decirle a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y a todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.